trabajan, ya llegan. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad, vienen bajando del monte para abrazar la ciudad, va a conquistar la memoria, te van a convocar. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad.
Convierte en una compañía de ópera.
Buenas tardes, queridos y queridas oyentes. Os damos la bienvenida un día más a nuestro programa de Señales de Humo. Lo que acabamos de escuchar es el preámbulo del documental Crear para Crecer, una iniciativa educativa denominada La Ópera, un vehículo de aprendizaje. Una compañía protagonizada por docentes y alumnos y alumnas de toda España y que se desarrolla a lo largo del curso y en horario escolar. De esta manera, el proceso de creación de la ópera se convierte en un ejemplo de lo que nos depara la vida y sirve de plataforma para el desarrollo social, emocional y de conocimiento.
Pues así es, Bego, buenas tardes a todas y a todos. Y de esta y otras muchas iniciativas similares, pues queremos hoy hablar de una educación diferente, como nos contará nuestra invitada de hoy, la maestra Alicia Tojeiro, y que nos hablará de una escuela en la que se pueda crear, compartir, disfrutar, pensar, opinar, descubrir, investigar y disfrutar, sentir y emocionarse juntos.
Así que, sin más dilación, arrancamos en directo un miércoles más en Hispanidad Radio, a las 8 de la tarde, o en Onda Local Andalucía, cada jueves a las 5 de la tarde, y en Uniradio, la emisora de la Universidad de Huelva, los viernes a las 2 del mediodía.
Mirando por donde bajan y a llegar, mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad, vienen bajando del monte.
Y además, en el podcast de Hispanidad Radio y en las redes sociales del programa podrás encontrarnos siempre y a la carta, cuando tú prefieras. Y no olvides que si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de humodosorillas@gmail.com. ¡Comenzamos! Ya tenemos sintonía de Vistazo al Mundo, que como siempre, bueno, los primeros minutos del programa los dedicamos a dar un paseo de la mano de Gonzalo por la actualidad, por la información, así que nada, si sin más dilación, ¿qué nos traes hoy?
Venga, vamos allá.
Vamos allá, ¿no?
Hoy no hay tele, ¿no?
No.
Hoy no ha venido la tele.
Hoy no ha venido.
Bueno, pues como he visto que el programa iba sobre educación y felicidad, he buscado noticias que estén relacionadas con estos dos palabras. Había de todo, noticias buenas, noticias malas, noticias regulares, no necesariamente juntas. Sobre educación, por ejemplo, pues vamos a empezar por lo básico, leer y escribir. Leer y escribir, que cualquiera de nosotros, de nosotras, pues ya ni nos acordamos cuando aprendimos, ¿no? Es el primer escalón, cuando ya dejamos la plastilina y los rotus, es lo primero que nos enseñan, ¿no? Juntar letritas, palabras. Yo creo que yo por lo menos no conozco a nadie que sea actualmente analfabeto. No tengo en mi entorno a nadie que sea absolutamente analfabeto. En otros niveles de falta de educación sí, pero analfabetos no. Pero aún quedan en el planeta más de 758 millones de personas que no saben ni leer ni escribir. Yo el ejercicio que haría es imaginar cómo sería nuestra vida si no supiéramos leer y escribir, todo lo que eso significa, ¿no? Dos tercios de esas personas además son mujeres. Begoña me mira porque tiene una experiencia cercana de lo que significa eso, ¿no? Pues es muy curioso, ¿no? Cuando África es el continente que alberga la mayor parte de esa población. Pues los tópicos de exclusión se repiten, ¿no? Mujeres africanas. Respecto a la escolarización, sí podemos ser más optimistas. Se ha logrado en los últimos años reducir el porcentaje de niños sin escolarizar a solo un 9%, que es un dato bajo si sabemos de dónde venimos, ¿no? Aunque es cierto que conforme avanzamos en edad, es decir, cuando el niño ya tiene posibilidad de mandarlo a trabajar, pues los datos empeoran y millones de adolescentes se quedan en la cuneta educativa. Y sobre felicidad, felicidad. Escucha esta frase: el objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. ¿Te suena de la Constitución?
¿De bien en serio? No sé, no estoy muy puesto en Constitución ahora mismo, pero debería venir, ¿no?
Debería venir, pero no viene, pero sí vino.
Sí vino,
En la Constitución de la Pepa sí. Venía ese texto que hacía alusión directa a la felicidad. Vaya. O sea, reconocía que lo que queremos como seres sociales y como seres humanos es la...
Y que tenía que ser un derecho.
Vamos, y tenía menos, que ser un derecho, ¿no? Y estaba reconocido constitucionalmente.
Y nos quitaron ese derecho, ya no estamos... Bueno,
duró poco la Constitución de la Pepa.
Bueno, se habla un poquito más de bienestar, ¿no? Bienestar, más que de felicidad,
cambian ahí la palabra. Eufemismo, ¿no?
Sí. Bueno, pues ya ha llovido desde entonces, pero cuando se trata de medir cómo nos va a los diferentes países colectivos, lo que se usa ahora mismo es el PIB, ¿no? Que es el Producto Interior Bruto, es decir, la perra que circula, la perra que se acumula, la perra que se tiene, ¿no? El dinero, que en absoluto tiene en cuenta la felicidad, el bienestar, el estar bien, la salud, ¿no?
Pero está asociado, ¿no? Felicidad, dinero hoy en día.
Para algunos sí.
Puede ser que sí.
Aunque no siempre. Pero no siempre. La felicidad.
Bueno, esa forma de medir ya lleva muchos años en cuestión y se han desarrollado herramientas muy potentes y muy viables de poner en marcha, como el índice de desarrollo humano, el índice de progreso humano o la felicidad interna bruta, pero no hay manera. No seguimos cuando nos dicen cómo van las cosas, no hay manera de incorporar la felicidad dentro de esos indicadores.
Hombre, mientras estemos en este sistema capitalista, pues la felicidad irá asociada al dinero, desgraciadamente, ¿no?
Ya me ha echado abajo la sesión, yo que quería acabar hoy en positivo.
Es verdad, el mensaje positivo te lo has fastidiado.
Ahí tenías que haber dicho cuando acabe este sistema capitalista. Ey, y entonces vemos un poquito de luz al final.
O cuando acabemos con este sistema, yo creo que sí, va a haber de alguna manera, algún día lo veremos. Bueno, pues muchas gracias, Gonzalo.
A vosotros.
Un abrazo. Bueno, pero antes, para complacer a Alex, amigo y oyente del programa, vamos a escuchar el segundo movimiento de Mayéutica, el último trabajo de Robe Iniesta, Mierda de Filosofía.
Si tú te vendrías el día y la hora. pasé la vida entera tocando los cojones, tener un ideario y perder las condiciones, volver a los primarios, que yo solo quiero hacerte bailar, 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 bailar como una puta loca, bailar, bailar, bailar como una puta loca, bailar, bailar, bailar como una loca. Al fondo del abismo, que tengo que acercarme y pierdo el equilibrio, que no quiero asomarme ni al fondo de mí mismo, que pierdo el equilibrio y yo solo quiero hacerte bailar, 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 bailar como una puta loca, bailar, bailar, bailar como una puta loca.
Esta semana hemos salido a la calle y hemos hablado con maestras, maestros, docentes o educadores, cada cual que se asigne la etiqueta que prefiera, pero en definitiva profesionales que en las escuelas educan a nuestros hijos e hijas. Nuestra inquietud era saber desde dónde se educaba en las escuelas, desde la alegría, desde la pasión, y de ahí hemos sacado muchas cosas interesantes.
Y además tendremos la suerte de poder oírlo todo con una maestra, nada más y nada menos, una que se ha llevado el título de mejor maestra de España hace un par de años. Hola, Alicia.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alicia.
Hola, Alicia.
Gracias.
Buenas tardes. Alicia, Alicia Tojeiro, es una maestra viguesa. Deja que te presentemos así, maestra, porque aunque tu currículum es muy extenso, creemos que la palabra que mejor te define es esa, maestra, ¿no es verdad?
Bueno, pues la verdad es que me gusta, sí. Es una palabra bonita. Ser maestro, no sé si llegaría tanto, pero sí. Desde luego por la pasión, que es lo que yo creo que más me define, ¿no? Lo que me gusta el trabajo y que, sí, con lo que yo disfruto, pues al final eso creo que a lo mejor es bueno para convertirse en buen maestro.
Maestra, eso es lo que tenemos en el horizonte. Bueno, pues tú has escrito varios libros y entre ellos nos fijamos en el título de uno de ellos, llamado El primero que tiene que ir feliz a la escuela es el maestro, Escuela con Corazón, de la editorial Círculo Rojo. Y este título, ya de por sí mismo bastante explicativo, ha inspirado nuestra primera pregunta, Alicia. Pregunta que hemos hecho a tus colegas docentes en Andalucía. ¿Debe educarse desde la alegría? Pues, si te parece, vamos a escuchar un momentito lo que nos han respondido. ¿De acuerdo?
Vale, vale.
Yo creo que, por supuesto, que la experiencia escolar debería ser una experiencia de felicidad, de alegría y de todo lo bueno, pero por desgracia no lo es.
Soy maestra de infantil, primaria y psicopedagoga. Llevo trabajando en educación en diferentes niveles y contextos 24 años. Y sí, definitivamente la educación escolar tiene que ser una experiencia de felicidad y alegría, atractiva y retadora, en cualquier nivel y en cualquier edad. Nada más falso que el famoso refrán, la letra con sangre entra. Partimos de que es el alumnado el que aprende, el protagonista de su propio proceso de aprendizaje, y el maestro, la maestra, es un facilitador, facilitadora o guía, que organiza y propone diferentes situaciones de aprendizaje a partir de los conocimientos previos que tienen los alumnos. Este aprendizaje se va a ir construyendo y consensuando en la medida que esté orientado hacia las propias necesidades de los niños y las niñas, que sea funcional y significativo, que respete sus ritmos y conecte afectivamente con ellos y ellas. Y esto no puede ser más apasionante y más divertido. Creo que el primer objetivo de cualquier maestro debería ser conectar personalmente con su alumnado.
Para mí la base de la educación es la emoción. Cuando una persona cree en lo que está transmitiendo, se implica y se entrega. Así pues puede crear un clima que favorece el aprendizaje y se da un espacio adecuado para que el resto de personas que comparten puedan nutrirse. Yo pienso, soy de la opinión, que la docencia debe ser algo vocacional y que es necesario mimar más todo lo que implica el ámbito educativo.
En cuanto a la pregunta de si la educación escolar debería ser un ambiente de felicidad y de alegría, creo que no. Vamos, que no es el ambiente que se pueda crear en un centro, sino que se cree una motivación para que los alumnos tengan interés por acudir al centro. Yo he estado en un centro escolar y la verdad es que, bueno, pues hay de todo, ¿no? Hay alumnos que llegan felices, no se dice, vamos, no creo que sea la palabra adecuada, sino con buen talante, con buen humor y con ganas de aprender. Ahora bien, sabemos que la obligación no crea una felicidad ni una alegría, por lo menos a una gran mayoría de alumnos. Pero bueno, generalmente los alumnos acuden desmotivados, eso sí es verdad.
A ver, partiendo de la base de que nuestros niños pasan mínimo 5 horas al día durante 5 días a la semana en el cole, nos tenemos que dar cuenta de que están pasando ahí toda su infancia. Y entonces la respuesta creo que es obvia, por supuesto que sí. La educación escolar tiene que ser una experiencia de felicidad porque es que nuestros niños tienen derecho a ser felices y nuestra obligación debe ser que así sea.
Vamos a ver, compañero. Es que si no hay alegría y felicidad, no se transmiten ningún contenido. Si no va acompañado los contenidos de una serie de valores, o los valores de una serie de sensaciones, y los valores de una serie de sensaciones, no se transmite ningún, no queda ningún contenido, no se asimila nada.
Siempre haciendo la escuela más alegre y más feliz, se puede conseguir más. Pero no nos hemos de engañar. No todo en la vida es felicidad y alegría, hay que crear resiliencia ante el esfuerzo y ante las desgracias, y eso también tiene que ser la escuela, porque la escuela es una enseñanza para la vida. Con lo cual, hay que saber combinar todo en su justa medida. No nos engañemos, no tiene que ser todo alegría en la escuela, porque entonces estamos engañando a los jóvenes y a las jóvenes, y cuando salen fuera no tienen recursos para afrontarla, ¿vale? Ni tampoco tiene que ser una fuente de tristeza y de esfuerzo y de sufrimiento. Tiene que haber, como en todo en la vida, un poco de todo.
Buenas, querida gente de Señales de Humo. A la pregunta que planteáis, desde luego que sí. La educación debe ser algo que se trabaje en positivo, desde la felicidad, la motivación, la alegría, porque creo que los seres humanos vamos hacia ello. De lo que nos da miedo, lo que nos da pavor, tendemos a huir. Así que el sistema educativo debería formar a la persona y que la persona quisiera formarse, es decir, que se acercase a estos elementos. Creo firmemente en eso, que la didáctica es acercar unos contenidos a unos seres y que se haga de la manera más afectiva posible.
Bueno, Alicia, ¿qué te ha parecido las respuestas que nos han dado tus colegas?
Pues me han parecido maravillosas. La verdad es que poco más voy a poder añadir, siempre algo más, por supuesto, pero me ha encantado todo. Matizo, vamos a ver. Uh-huh. Yo creo que los niños son niños y ante todo, pues eso, hay que protegerlos, hay que cuidarlos, aunque a veces pensemos que, bueno, la vida es dura, ¿sabes? Tienen que enfrentarse, por supuesto. O sea, la vida es dura y para ellos, para muchos, la realidad que todos pensamos de niño no es la que es. Uh-huh. Las casas muchas veces no son los sitios idílicos que deberían de ser para todos nuestros alumnos y por tanto la escuela tiene que ser un lugar al que apetezca ir y apetezca estar y para muchos ese cobijo o ese lugar que no tienen en casa. Sí. Segundo, por supuesto que todos tendemos a querer ser felices, o sea, no solo los niños, también los adultos, ¿no? Claro. Así que la primera que tiene que ir feliz al cole, soy yo, que soy la profe, porque a veces, hasta digo, por egoísmo propio, o sea, soy yo la que tengo que ir a pasarlo bien y luego, por supuesto, poder contagiar eso, porque las emociones se contagian, contagiar eso a nuestros niños, que como decían ahí, ¿cuántas horas pasan nuestros pequeños en la escuela? ¿Sí? Y además, digamos que está comprobadísimo por ya la neurociencia y por todo, que cuando se emocionan, cuando pues los aprendizajes calan más. No, no significa que si no te emocionas no puedas aprender, significa que lo olvidarás antes. De esta forma, cuando algo nos ha pasado en la vida que te ha apetecido muchísimo, que te ha, que pues por lo que sea, te ha llegado al alma, eso se queda para los, como digo yo, aprendemos para la vida, no aprendemos para echar el contenido en el examen, ¿no? Y luego otra de las cosas que yo veo importantes es que la escuela tiene momentos que no, como decían ahí los compañeros, y eso es verdad, no todo significa que te vaya a apetecer, que vaya a ser muy divertido, ni que haya que vestirse de, no todos los días, de algo muy fashion, sino que pues es verdad que hay momentos que van a ser más tediosos, más de, bueno, ahora esto no te apetece, pero lo vamos a hacer igual, y no significa esto que todos los días, durante 5 horas, que hay muchos niños que lo pasan mal en las escuelas, que se aburren, que desconectan, y esto es un peligro, esto es un peligro, porque los perdemos, muchos de ellos son niños con mucha capacidad, con grandes talentos, y se pierden en el sistema por no sabernos muchas veces como docentes adaptarnos a ellos, ¿no? Así que sí, yo creo que hay que ir alegre, creo que hay que transmitir que no solo se aprende en la escuela, sino que se aprende fuera y que aprender es divertido. Pero que no todos los momentos tienen por qué ser, pues, bonitos. Pues puede haber momentos de aprendizaje, pues que esto no te apetezca tanto. Pero no pasa nada. Eso también es parte de la escuela y eso es parte del sistema. Pero no todos los momentos deberían de ser de tediosos, ¿no? Y de decir, pues, bueno, pues, una como va a tocar aprender, claro, y la vida es así, claro, sí, siempre hay momentos, ¿no? Pero hay que intentar, por supuesto, que se encuentren bien. Muy importante, digamos, que sean felices, entendido como que estén bien, que los niños se encuentren bien, que no estén preocupados, que no estén, muchos niños están angustiados, están, que tengan esas necesidades más básicas como de afecto, de cariño, ¿no? De estar integrados, pues cubiertas. Y una vez que eso está bien, el resto del aprendizaje va a estar
claro. Bueno, y como has podido comprobar, bueno, los maestros y las maestras pues están básicamente de acuerdo contigo, Alicia. Pero claro, luego viene la realidad, ¿no? Y la realidad es que en los centros escolares, bueno, pues hay otras prioridades, desgraciadamente. Antes que hacer felices a los niños y niñas, se anteceden esas prioridades, ¿no? Así que vamos a escuchar otro montajito de lo que nos dicen ellos, los profesores y profesoras que están a pie de obra, o a pie de pizarra, mejor dicho, más bien de pizarra digital en este caso, y luego lo comentamos, si te parece.
En mi centro, por lo menos, se prioriza el contenido escolar. Es un centro cristiano, es un centro concertado. Entonces, pues, de cierta forma se trabaja la dimensión espiritual y la dimensión personal, pero desde luego no está orientado al conocimiento personal profundo. Los niños van contentos porque los niños tienen ese carácter y son felices en general, pero es verdad que no se busca una alegría profunda. Y pienso además que se va siempre con muchas prisas y eso no ayuda a que la persona, no se respeta el ritmo personal, y entonces eso no ayuda a que la persona se conozca y vaya a su ritmo y aprenda lo que le interesa.
Que en mi centro pues trabajamos para que realmente la educación escolar sea una experiencia de felicidad, y claro, unas veces con más éxito y otras con menos. Todos y todas estamos en proceso de aprendizaje.
En cuanto a si eso es lo que ocurre en mi centro, desgraciadamente no es así. Sí hay algunas personas que se implican, que se entregan y que hacen posible un aprendizaje más constructivo, pero hay una gran mayoría que simplemente va a transmitir unos conocimientos de una manera totalmente tradicional y desmotivadora, y hace que el aprendizaje que se dé en los niños y niñas de este centro, pues en muchos casos deje mucho que desear.
Hay de todo, ¿no? Hay alumnos que llegan felices, no se dice, vamos, no creo que sea la palabra adecuada, sino con buen talante, con buen humor y con ganas de aprender. Ahora bien, sabemos que la obligación no crea una felicidad ni una alegría, por lo menos a una gran mayoría de alumnos. Generalmente los alumnos acuden desmotivados, eso sí es verdad.
En mi centro la educación no es sinónimo de felicidad, pero creo que en mi centro y en muchos otros centros. Porque es que realmente no se le da la importancia que tiene. Se le da importancia a que los chiquillos saquen buenas notas, a que vayan cumpliendo los objetivos de su curso, objetivos académicos me refiero y poco más. Y se deja de lado o se le da poca importancia a cosas tan fundamentales como son las emociones o la educación en valores. Sí es verdad que hay centros que están desarrollando hoy en día trabajos por proyecto, llevan a cabo métodos muy novedosos que ayudan a instaurar en los colegios ese ambiente de felicidad, de alegría, de motivación que tanto propicia el aprendizaje. Pero claro, para eso hace falta la implicación del profesorado. Y tiene que ser todo el claustro. Tiene que ser trabajando en equipo, porque si trabaja uno solo es como una isla en medio del océano. De poco sirve.
Y claro, como tú me preguntas, ¿y en mi centro? Mira, en mi centro no lo sé. Ya te aseguro yo que no lo pongo... No, te voy a decir que no. En mi clase te aseguro yo a ti que sí. Yo me voy media hora antes, tenemos una serie de juegos, los niños no hacen fila, entra, tengo allí una serie de juegos, puzzle, cuatro en raya, el juego este del Jenga, parchijo, ellos empiezan a jugar, empiezan a hablar entre ellos, empiezan a eso. Yo les voy mirando las caras de cómo llegan y voy hablando con cada uno para irles más o menos cambiando un poco el semblante y hacerles olvidar lo que hayan podido tener esta mañana al levantarse.
A la pregunta si en mi centro escolar tiene este ambiente positivo de felicidad, pues uno tiende a pensar que sí, con todas las dificultades del sistema, de la burocracia, que impide mucho, de las normativas, creo que se tiende a hacer. Claro, también hay una serie de normas, educamos en sociedad y siempre ahí está la carga punitiva que existe y también el trabajo, que creo que el trabajo es importante, aunque un adolescente, yo trabajo, es alumno de ESO, ve con dificultad la necesidad del trabajo, pero también hay que inculcarle eso poco a poco y creo que es importante.
A ver, Alicia, ¿qué te parece? Parece que cuesta, a pesar de que en la primera pregunta, ¿no?, se hablaba de que la escuela tenía que ser un espacio, en muchos de los casos, ¿no?, en que niños y niñas puedan pensar, sentir, compartir, aprender desde las emociones, tú también lo decías, ¿no?, como maestra en activo, sin embargo, después parece que ocurre, que cuesta, ¿no?, cuesta mucho en nuestros centros. ¿Por qué esto?
Sí, bueno, hay varias cosas. Primero, los maestros corremos como parte de la sociedad, estamos todo el día corriendo. Uh-huh. La sociedad también lleva un ritmo de velocidad, ¿sabes? Que vamos aquí para allá, aquí para allá, y los profes igual. Entonces, con tantas cosas, tanta burocracia, tanto papeleo, tanto contenido que tenemos que dar, pues muchas veces esa parte, como bien decían los compañeros ahí, queda relegada a segundo lugar, ¿no? Parece que importan las notas, parece que importa
contenidos,
eso, ponen sí. Exacto. Entonces, con lo cual, pues muchas veces no se atiende esa parte que no solo es del saber, sino también del ser, en este caso, la educación del ser, ¿no? Aprender a ser persona, no solo en valores respecto a los demás, sino también con uno mismo. Y esto es parte de la felicidad, que esto no se dijo ahí y yo creo que es importante. Enseñar a los alumnos estrategias de automotivación, de aceptar los errores, de tener ganas de intentar hacer algo cuando a uno no le apetece, o de eso, de simplemente ver que si uno, pues si uno falla, si uno le pasa algo, pues lo que se dice perseverar, ¿no? Uh-huh. Decir, bueno, pues mañana, hoy no me salió, pues mañana vuelvo, y no pasa nada, porque muchas veces todas esas cosas que son parte, digamos, de uno, que no están relacionadas tanto con el contenido, muchas veces quedan en el tintero, no se ven. Entonces, eso contribuye a que el niño muchas veces no vaya feliz al cole, pues porque tiene miedo a no sabérselo, o tiene que hacer una exposición oral y le da vergüenza y no quiere salir, y todo esto, todos estos miedos, todos estos inseguridades, pues muchas veces no se trabajan, y esto hace, contribuyen a que el alumno no esté bien y no vaya bien. Los maestros, es lo que digo, corremos para todos los sitios, y yo creo que muchas veces intentamos hacer lo que podemos. Y bueno, el día a día es de verdad complicado. Pero bueno, lo que digo, tenemos que siempre intentar, y aparte de eso, cuanto más abajo estemos en las edades, no es lo mismo tampoco la universidad o el bachillerato que un niño de infantil, que un niño de 3, 4, 5 años o primaria, que todavía están creciendo y están formándose. Eso es muy importante para que esté bien, que es lo que decíamos antes, para que sea feliz en definitiva.
Bueno, pero Alicia, podríamos decir que en la mayoría de los casos seguimos en una escuela tradicional y circunscrita a cuatro paredes, vamos, por decirlo de alguna forma. ¿Seguimos educando en un sistema decimonónico?
Sí, Bueno, a ver, por suerte hay mucha gente que bueno, va, no sé si innovando o por lo menos
incorporando,
que va,
¿no?
Sí,
cositas.
Que va incorporando. Primero, hay mucho maestro que es de vocación y el que es de vocación se le ve, ¿no? Aunque no sea muy innovador, cuidado con esto.
Sí.
Yo he visto gente muy mayor, muy buen profesional, entendido que a lo mejor no usa mucho la tecnología y no usa tal, pero que se le ve que cuida, que atiende, que emociona, ¿no? Porque eso que decimos, todo el rato tiene que ser esa emoción de que tú presentes el contenido de la manera más moderna con la realidad aumentada, pero sí que eres de esas personas que a lo mejor no utilizas eso, pero sabes llegar al alumno, ¿vale? O si tiene un problema te acercas a él y le ayudas a avanzar. Y he visto al revés, he visto gente joven que a lo mejor emplea la tecnología a tope, pero después le falla pues esa parte más humana. Con lo cual, ¿qué está pasando? Pues sí que hay gente que está, gracias a Dios, está avanzando, ¿no? Y se está intentando ver y demostrar, gracias a todos los avances que hay, de que ya no somos los maestros solos que queremos decir que las emociones son importantes, sino que se está viendo en nuestra sociedad y en toda la falta de valores que hay, ¿no? La agresividad, la que no hay igualdad, todo esto requiere de un maestro o de una maestra que haga, ¿no? Esa labor de ser. Y bueno, cada vez se está viendo más, cada vez hay más gente que va en esta línea, pero todavía hay quien piensa que por hacer esta educación del ser se está perdiendo el saber. Mira, sin ir más lejos, voy a poner un ejemplo de hoy. Hoy se me mareó un niño en clase. Se me mareó un niño en clase, esto es real. O sea, hoy mismo estábamos en clase dando naturales. Claro, voy justo porque estaba haciendo ya la evaluación, digo, venga, vamos, que... Bueno, pues un niño se me marea en clase. ¿Yo qué hago? Yo paré la clase, ¿sabes? O sea, paré la clase, atendí a ese alumno, otra alumna... Bueno, todo el mundo se puso a atender, o sea, estábamos todos... Sí. Bueno, pues esa hora se ha perdido, pero ¿qué hago? He perdido entre comillas, quiero decir. Hemos dejado de hacer eso, pero hemos ganado en humanidad. ¿Sabes? En que ese niño se encuentre bien, en ayudarle. Otro bajó, le ayudó a llevar la mochila porque venía su mamá a buscarle, ¿sabes? Otro le dio unas galletas porque no tenía para merendar, que no había desayunado. Bueno, todo eso no es perder. ¿Qué hubiera pasado si digo, bueno, que lo bajen ahí a secretaría, ¿sabes?
Pero vamos a seguir con la evaluación inicial, que hay que hacerla pronto, porque si no... Claro.
Exacto. Pues yo lo haré otro día, pero esta es la parte humana que no podemos olvidar en las escuelas. Que no se puede olvidar. Entonces, no pensemos que vamos a perder, es que vamos a ganar como sociedad, ¿vale? Es que esto, los valores es algo que lleva mucho tiempo y el saber, si quieren, se puede conseguir, digamos, hasta más rápido, si quieren.
Ya, Alicia, mira, Francisco Oliva, Paco Oliva como nosotros lo conocemos, amigo y un verdadero maestro y periodista que dejó huella por estas tierras del sur, nos dijo hace tiempo que no esperásemos a que los niños y las niñas se hiciesen mayores para cambiar el mundo, sino que empezaran ya siendo niños.
Claro.
¿Cuál es el rol que los niños y niñas pueden tener en la construcción de una sociedad más justa? Fíjate la pregunta.
Por supuesto. Bueno, yo no sé si sabéis que soy tutora de los Limpiamundos S.A., que son un grupo de niños y niñas que se encargan de limpiar todo aquello que no les gusta, desde el maltrato animal, con lo cual hemos escrito libros contra el maltrato, desde la lucha por la inclusión. Tenemos un libro que se llama Solo tú puedes cambiar el mundo, escrito por ellos, dibujado por ellos. Porque es verdad, ellos son ciudadanos de hoy, no son ciudadanos del futuro. Del futuro también, si Dios quiere. Pero ahora mismo ellos pueden dejar su huella. Y aunque parezca utópico, ¿no? Nosotros tenemos un eslogan que es Juntos por un Mundo Mejor. Esto significa que yo como docente tengo que sembrar todos estos valores y tengo que hacerles ver que semilla, o arena, o granito, no se hace la playa. Entonces, que poco a poco tenemos que ir juntando y haciendo nuestra acción y el mundo poco a poco podrá ir cambiando. Si esperamos a que desde arriba nos vengan las cosas, quizá nunca lleguen.
Claro.
Entonces, por lo menos, yo te voy a echar una sonrisa y tú me la vas a devolver y algo habremos hecho.
Qué bueno. Bueno, pues Alicia, muchísimas gracias. Este impulso que trasluce en tus palabras es el que tiene que ir cobrando forma en nuestros coles, porque hay muchos maestros y maestras que están empeñados en hacer felices a sus alumnos y a sus alumnas y en ser felices durante el camino también, ¿verdad?
Ojalá.
A pesar de que
claro
que sí. A pesar de que la realidad en su centro, bueno, como hemos estado escuchando, todavía esté un poquito alejada de ese deseo, ¿vale? Mire, si te quedas unos minutos más, vamos a dedicarte una canción.
Vale, muchas gracias, un saludo.
Gracias a ti, Alicia. Pues mira, sí, se trata de un tema que Barriacada le dedicó a los maestros que dieron su vida por formar a los niños en aquella España con uno de los índices más alto de analfabetismo de Europa y que luego fueron encarcelados, fusilados, en fin, fueron fusilados por los franquistas cuando estos llegaron al poder.
Maestros es uno de los temas que incluye el álbum La Tierra Está Sorda. Además, viene al pelo para introducir lo que después voy a contar en la sección Hagamos Memoria. Te la dedicamos.
Gracias. Saludos.
Gracias.
Déjame que les quite esta losa que tapo con su peso de silencio. Esa historia que pasó hace ya mucho tiempo.
Feliz, ¿qué tal?
¿Qué tal, Fran? Muy buenas. La pasada semana abrimos la caja de la economía alternativa y solidaria de Huelva. ¿Qué nos trae por aquí hoy?
Pues en ese recorrido que vamos a iniciar por las distintas entidades de la red de economía alternativa y solidaria, al hilo del programa de hoy me había parecido interesante hablar de la cooperativa Remolino. No existen muchas cooperativas en el mundo de la educación, así que esa sería pues la primera novedad, ¿no? El Remolino.
Uh-huh. Es verdad, hay más bien fundaciones, ¿no? Suenan más empresas privadas, pero pocas cooperativas, ¿sí? ¿Cierto?
Sí, pues el Remolino es una cooperativa que ofrece a los centros educativos servicios de psicología, socioeducativa, con una propuesta de actividades que respondan a necesidades emocionales del alumnado. Uh-huh. Pero bueno, mejor le preguntamos directamente a los socios y socias de la cooperativa, ¿te parece?
Estupendo.
Pues a ver, cuéntanos, Alejandro, ¿qué es esto de la cooperativa Remolino?
El Remolino es una entidad que quiere trabajar de manera diferente, ¿no? Y atribuir a las personas de manera consciente una manera alternativa de ver la vida en cuanto a las emociones, a las relaciones sociales. Y eso se muestra y lo dejamos ver en nuestros proyectos de la entidad. como por ejemplo los talleres grupales y prelaborales que hacemos en entidades sociales, donde las personas quedan satisfechas de nuestro trato y de nuestra intervención. Así como en los barrios también dotamos de alegría y de cercanía y de un trato equitativo con las personas. Y también en nuestra granja escuela pues buscamos las fórmulas de que toda persona, todo menor o todo adulto que pase por allí también se lleven una grata sensación de que las cosas pueden ser diferentes y sensibilizar en aspectos como las emociones, la ecología o el respeto mutuo entre las personas.
Bueno, creo que después de estas palabras se entiende un poco mejor la propuesta del Remolino, esa apuesta por una educación diferente, ¿no? Sí. Escuchamos ahora a María José, que es psicóloga y también socia de la cooperativa, que nos cuenta un poquito acerca de la importancia de las emociones en el proceso de aprendizaje.
Vale. Hola, buenas tardes. Yo soy María José Gallardo, pertenezco a la cooperativa El Remolino y desde El Remolino trabajamos el tema de la educación, ¿no? Como hablamos, y nos parece fundamental la temática del día, ¿no? De educar desde la felicidad, ¿no? En la felicidad. De nuestra filosofía es que para que un aprendizaje sea significativo tiene que ir vinculado a una emoción. Quizás la felicidad es la más agradable, pero realmente son muchas las emociones y son todas necesarias, ¿no? Entonces, un aprendizaje que realmente todos lo vemos, ¿no? Que un aprendizaje que recordamos, algo que hayamos aprendido que recordamos, normalmente va unido a una emoción. Y cuanto más intensa es la emoción, más significativo suele ser el aprendizaje. Desde el entusiasmo hasta momentos más desagradables, ¿no? Que hayamos vivido, también suele haber un aprendizaje detrás. Entonces los niños responden muy bien al aprendizaje a través del descubrimiento, del entusiasmo, la curiosidad, la emoción y, por supuesto, desde la felicidad. Un niño, sobre todo cuando los más pequeñitos, suelen ser felices por naturaleza, ¿no? Si no les sucede así nada muy disruptivo en su vida, suelen tener tendencia a estar contentos. Hay niños como mucho más efusivos que otros, ¿no? Y que ya está el temperamento de cada persona. Pero sí, y desde Remolino intentamos que todo proyecto, sea más de índole social o sea más desde el tema educativo, tenga que estar vinculado a la parte emocional, porque entendemos que es así como aprendemos los seres humanos. Y nada, muchas gracias.
Bueno, pues nos parecía oportuno, bueno, pues seguir esta sección de las economías alternativas, pues ir trayendo, empezando por aquí, por lo local, sí, ¿no? Algunas de las iniciativas que hay, y el programa de hoy pues se prestaba desde el ámbito de la educación y la temática en concreto pues a que apareciera una cooperativa como el Remolino, ¿no?
Pues sí, genial, porque además, como tú dices, son alternativas que tenemos aquí cerquita en Huelva y que no son tan conocidas, así que ánimo, sigue así, Fran.
Pues ahí seguiremos.
Muchas gracias. Venga, Fran.
A ustedes. A
mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria.
Ese mundo está creciendo en este instante.
A ver, Félix, me tienes un poquito intrigada, que antes cuando le hemos dedicado a la canción Alicia has dicho, voy a introducir algo que después voy a contar. Venga, hombre, ¿qué va a contarnos hoy?
Algo relacionado con esos maestros que estaba dedicada la canción. Concretamente, algo sobre Manuel Bartolomé Cossío, cuya trayectoria pues no puede desligarse de la institución libre de enseñanza. En esta institución es donde puso en práctica su singular empeño de cultivar la sensibilidad artística para despertar las diversas potencialidades de su alumnado, amparado en la feliz expresión del arte de saber ver.
Este absurdo criterio invade toda la vida. Por él amontonamos en nuestras escuelas, a modo de rebaños, niños y más niños. Todo por este perturbador prurito intelectualista de la cantidad de saber que nos envenena. olvidando que no estriba en la cantidad, sino en la calidad, toda la eficacia de la obra educadora. Y que no es un muerto bloque de piedra lo que se nos entrega, sino un ser vivo, activo, cuyos primeros momentos de desarrollo son los más difíciles, los que exigen más tacto, más delicadeza, más prudencia, más saber, sí, saber no de gramática ni de aritmética, sino pedagógico, porque los estímulos que el niño recibe del ambiente que entonces respira depende su porvenir y el de su pueblo.
Tiene algo cosío de tierno vegetal y de rico mineral. Pocos hombres me han parecido tan paisaje. Estas son palabras de Juan Ramón Jiménez y es la descripción que hace de la personalidad del mejor alumno de Ginebra de los Ríos.
Así es, porque Cosío, dentro de la institución Libre de Enseñanza, pues fue ahijado y alumno favorito de Francisco Ginebra de los Ríos, su inseparable compañero y su sucesor. De un estudio monumental sobre la obra del Greco, fue director del Museo Pedagógico Nacional. Fue quizás la figura más eminente de la pedagogía española en el periodo de 1882 a 1935, año de su muerte. Él decía frases como, de mis discípulos he aprendido más que de mis maestros.
Decía también Manuel Bartolomé Cosío, educar antes que instruir.
Hacer del niño, en vez de un almacén, un campo cultivable. Evitar que tantos desaparezcan de este mundo sin haber sospechado siquiera que pueden ser dueños de una fuerza inextinguible para conocer cosas que nunca se olvidan. Ese es el ideal que aspira a cumplir mediante ese arte de saber ver la pedagogía moderna. Y es que estas palabras de Manuel Bartolomé Cosío, que se publicaron en el boletín de la institución Libre Enseñanza el 31 de octubre de 1879, lejos de quedar anticuadas, bueno, pese a haber escrito hace casi 142 años, son un espejo en el que deberían mirarse la educación española en el siglo XXI.
Pero además de descubrir, la obra y la vida del Greco y de otros innumerables logros, ¿no?, de este señor, fue impulsor y presidente de las misiones pedagógicas.
Así es, que además, sin él, sería imposible comprender el movimiento educativo que se desarrolló en España, pues desde la creación en 1876 de la Institución Libre de Enseñanza hasta casi el final de la Segunda República, que lo nombró precisamente ciudadano de honor. Y es con la Segunda República cuando vio hacerse realidad el sueño que Giner y él mismo llevaban madurando a lo largo de casi medio siglo, la puesta en marcha de las misiones pedagógicas, de cuyo patronato el gobierno le nombraría presidente el 29 de mayo de 1931.
Entregaremos muy pequeños grupos de niños a las escuelas de párvulos y a las elementales. Enviaremos como misioneros de la educación los mejores maestros donde son más necesarios, a las escuelas rurales, donde hay menos recursos de cultura.
Bueno, pues ya no tenemos más tiempo para esta sección, Feli. ¿Algo rapidito para cerrarla?
Pues sí, otra frase más de Cosío, que esta además está muy relacionada, bueno, con el espíritu del programa. Si la escuela no se coloca en medio de la vida y abre sus ventanas de par en par a la naturaleza, está muerta.
Buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Si lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre, de rostros, de lazos. Más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo.
Pues con esto cerramos el programa. Y hoy vamos a hacerlo con la voz de uno de los maestros que hemos entrevistado, José Romero, que nos parece que resume bien el espíritu de este programa. Y por supuesto, queremos darle las gracias a él y a todos los docentes que con todo el cariño han colaborado con nosotros. María Ángeles Vidal, Carmen y María Luisa del Castillo, Manuel González Mairena, Francisco José Martínez y tantos otros.
Que mientras deambulamos por la vida, había que intentar cambiar la de alguien. Como maestros, esta tarea es mucho más fácil, ya que somos referentes, somos guías y somos modelos que dejamos huella en nuestros alumnos. A veces es necesario mostrarles esas alas que todos tienen, pero que en algún momento de su viaje no llegan a ver. Una mirada, un gesto, unas palabras son suficientes para que empiecen a sentir esas alas que les harán volar y llegar hasta donde ellos mismos sean capaces de hacerlo. Para eso, los maestros somos poseedores, cuenta la leyenda, de un superpoder infalible y único. Yo lo llamo la mirada incondicional, aquella que un maestro dirige a un niño y le infiere capacidades y superpoderes para seguir creciendo y aprendiendo, y que lo convierten en lo que ya era, único y especial, pero ahora con la confianza de saber que su maestro, su referente, cree en él y en sus posibilidades. El resto simplemente es magia.
Pues ahora sí, ya no tenemos tiempo para más. Recuerda que también puedes escucharnos esta semana en Onda Local Andalucía, en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, y siempre en el podcast de Hispanidad Radio. Buena semana a todos.
Más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo de paso. La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere. Rebosa y luego se vierte, señales de humo, que el mundo despierte. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na.